ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Nos vamos a la literatura norteamericana. En este caso, Ezequiel de Lutri nos propone hablar de Patricia Highsmith y una de sus obras titulada Maquinaciones. ¿Por qué vamos para este lado con la elección literaria, Ezequiel?
En primer lugar, porque Patricia Highsmith es una gran autora de relato policial de negro, pero tiene una visión muy oscura de la vida y del ser humano. Todos sus relatos son muy, muy duros. Uh-huh. A pesar de que tienen siempre cierta cuota de humor, se caracteriza por tener una visión sombría de lo que es el ser humano y casi siempre negativa, ¿no? Patricia Highsmith nunca ve la parte buena del ser humano, lo bondadoso que puede llegar a ser, sino que ve todo lo otro, ve la oscuridad que anida dentro de cada uno. Y creo que tiene una lupa prácticamente para encontrar eso en sus personajes. Es inclemente con sus personajes. Ajá. Es decir, parecería que no los quiere para nada porque nos muestra todas sus miserias. Y ella tuvo una vida muy complicada, por decirlo de alguna manera, homosexual en un tiempo donde era un estigma absoluto serlo. Escribió algún libro con esta temática, pero siempre con seudónimo. Empecé a escribir de muy joven, a los 22 años escribió su primer libro, trabajó durante un tiempo para El Mundo Editorial. Tuvo varias relaciones obviamente con otras mujeres durante un tiempo, pero ninguna fue una relación larga. Ella prefirió siempre la soledad, tanto es así que hay muchos estudiosos de su obra y de su biografía que piensan que ella era una misandro, para decir, una persona que prefiere vivir sin tener demasiada relación con otras personas, y ese incluso llegó a decir, dice, que escribía mejor cuando no tenía nadie con quien hablar, ¿no? Cuando Bien. No tenía nadie con quien vincularse, y que ella era más feliz viviendo con sus gatos que viviendo con las personas. Ahora, cuando uno lee su literatura, uno dice, bueno, si ella ve de esta manera al ser humano, de una manera tan oscura y tan sombría, es lógico que quiera vivir sola también, digo, porque los personajes que ella retrata son siempre tan perversos, tan maliciosos, tan carentes de toda misericordia y del mínimo gesto de amor y de bondad, que uno dice, bueno, hay un correlato directo entre la forma en la que escribe y la forma en la que ve el mundo, y por ende la forma en la que vive también, en la que llevó adelante su existencia.
De alguna manera la hemos elegido también porque ilustra todo lo que implica una manera de entender y ver el mundo y ver lo que está pasando por gente que vivencia las cosas de esta manera.
Absolutamente, digo, al margen de que es muy dura, es muy real también al mismo tiempo. Es decir, el ser humano es capaz de los mayores actos de bondad y también de los mayores actos de perversión. Y esto es una constante en el ser humano, que es un ser en esencia contradictorio. No, es decir, nosotros tenemos la Segunda Guerra Mundial, digo, la Primera Guerra Mundial, cuánta gente que ha muerto en estos actos bélicos llevados adelante por gente aparentemente racional, digo, y también tenemos en el siglo XX, para remitirnos un momento histórico muy acotado, digo, los grandes avances de la ciencia y de la medicina para salvar vidas. Entonces uno no entiende, digo, si el ser humano está implicado en quitar vidas del medio o en curarlas y llevarlas a buen término. Entonces, de alguna manera hay una contradicción inherente al ser humano, y hay gente que prefiere ver la parte mala, por decirlo de alguna manera, que no busca esa paradoja o esa contradicción, sino que dice, bueno, el ser humano lo que prepondera, que es lo que uno a veces piensa cuando analiza la realidad, lo que prepondera es la maldad. Ajá. Digo, y ella, la visión de ella está
pesimista en ese aspecto.
Es totalmente pesimista, está totalmente sesgada hacia ese costado.
Bueno, veamos entonces su obra Maquinaciones y cómo podemos responder a ella desde nuestra cosmovisión aquí en el programa de Tierra Firme, ¿te parece?
Seguro, Esteban, una cosa más, detalle importante de la vida de ella, era alcohólica. Es decir, el pesimismo absoluto, digo, se termina llevando a este tipo de situaciones. De todas maneras, yo admiro en ella la honestidad que tiene para ver a sus personajes, y esto de no tenerle ningún tipo de piedad, ningún tipo de concesión, es una cosa poco habitual entre los escritores, que generalmente quieren que uno se siente identificado con sus personajes.
Claro.
Hay un solo personaje con el que uno se siente identificado en este cuento, y vamos a ver cómo termina. Si te parece, Esteban, leemos las primeras líneas con las que comienza el cuento.
El incidente en el garage fue el tercer suceso con tintes de catástrofe en casa de los Amory, y clavó un terrible pensamiento en la cabeza de Lauren Amory. Su querida esposa Olivia intentaba matarse.
Ese es el planteo inicial del cuento. Un matrimonio, se llevan 10 años unos con otros, él tiene 45, ella aproximadamente 35 años. Él está pasando una fuerte depresión, por motivos que ahora vamos a explicar, y ella está generando determinadas acciones que atentan contra su propia vida. Es decir, está generando como una especie de suicidio involuntario.
Ajá.
Por intermedio de que se sube, por ejemplo, a una escalera que está fallada y que está evidentemente fallada, acomoda mal las cosas en el desván de manera tal que cuando la próxima vez que vaya a sacar algo se le caiga arriba a una máquina de cortar pasto, o incluso, como en caso extremo también, poner la aspiradora en el medio de la escalera al sótano, como para cuando baja tropezarse y caerse, que parezca que murió por accidente. Pero en realidad lo que está buscando esta mujer de una manera muy retorcida, Olivia, es quitarse la vida porque está en medio de una fuerte y profunda depresión. ¿A qué se debe esto? Meses antes de que sucediera todo esto que estamos comentando así rápidamente, meses antes ella se enamoró de otro hombre.
Ajá.
Vamos, si te parece, Esteban, a leer el momento en el que ella conoce a Stephen, el que va a convertirse de alguna manera en su amante.
Olivia había conocido a Stephen Castle en una fiesta dada por uno de los colegas de Lauren en la bolsa. Stephen tenía 35 años, lo cual lo hacía 10 años más joven que Lauren y uno mayor que Olivia, y era actor. Lauren no podía imaginar cómo Tuhi, su anfitrión de aquella velada, lo había conocido, o por qué lo había invitado a una fiesta en la que todos los demás hombres procedían o de la banca o de la bolsa, pero allí estaba, como un extraño espíritu maligno, y se había concentrado en Olivia durante toda la fiesta. Y ella le había respondido con las mismas encantadoras sonrisas que habían capturado a Lauren en una sola tarde hacía 8 años.
Lauren ve en esta fiesta, ¿no? Lauren ve como este Stephen que llega ahí, que es un actor de segunda línea, pero no se sabe muy bien de qué manera terminó en una fiesta de banqueros y de gente que se dedica a la bolsa. Lauren es una persona que tiene un muy buen pasar económico. Empieza a seducirla a Olivia, y Olivia, por supuesto, no es ajena a esa serie de procesos o actos de seducción que está teniendo Stephen hacia él. Lauren se da cuenta de una manera muy lastimera, porque se da cuenta que ella está reaccionando frente a él de la misma manera, frente a Stephen está reaccionando de la misma manera que reaccionó frente a él cuando él intentó seducirla.
Ajá.
Por lo tanto, él está reconociendo el mismo patrón que él utilizó con ella y la misma respuesta por parte de ella. Por lo tanto, se da cuenta que está surgiendo una especie de vínculo, pero como es una persona moralmente intachable, digamos, y la esposa de él, Olivia, tampoco le va a ocultar de alguna manera que le cayó simpático a Stephen, sin llegar a mayores, decide ir a verlo a una obra de teatro que Stephen está montando en Nueva York. Van a verlo a esa obra de teatro, lo van a saludar al camarín, están ahí con él conversando un momento. Ella después sale, ellos viven como alejados de Nueva York, en la zona más bien residencial, en un barrio apartado cercano a un bosque, en un parque muy, muy, muy grande y muy lindo. Decide ella ir de compras a Nueva York un par de veces a lo largo de esa semana, se encuentra con Stephen en ese tiempo, no se lo oculta a Lauren, dice, bueno, salimos a tomar algo con Stephen, fuimos a tomar un café o unos tragos o lo que fuera, hasta que finalmente un día Olivia se sienta con su marido Lauren y le dice, mira, te tengo que decir una cosa, yo me enamoré de Stephen y quiero el divorcio. Sí, hasta ahí uno puede cuestionar mucho lo que está pasando, decir que es feo lo que Olivia está haciendo, pero por lo menos ella está actuando siempre de manera frontal. Es decir, nunca le oculta nada a él y finalmente llega un momento que le dice, mira, me enamoré de otro, quiero irme.
Claro.
Y es una situación trágica, es una situación terrible, pero lo único que uno puede decir es, esto se está jugando con cierta honestidad. Y es, digo, de alguna manera es un aliciente en favor de Olivia, decir, por lo menos está siendo frontal con Loren.
Claro.
Loren se siente mal, por supuesto, por esta situación, se da cuenta que hay un tema de edad que no lo puede solucionar de ninguna manera, le lleva 10 años a su esposa, pero se da cuenta también que él es una persona moralmente íntegra y que tiene eso a su favor, y se da cuenta algo más. Estamos en Estados Unidos, ¿no?, donde esto es muy importante. Se da cuenta que él tiene mucho más dinero del que Stephen va a lograr tener en toda su vida.
Claro.
Y entonces se sienta con su esposa y le dice, mira, yo entiendo perfectamente que estés enamorada de otro, pero ten en cuenta estas dos cosas. Primero, yo soy una buena persona y vos lo sabés. Y en segundo lugar, yo tengo mucho más dinero del que él va a tener en su vida y vos estás acostumbrada a un determinado ritmo de vida que con él no vas a poder mantener. Ella...
¿Qué disyuntiva le plantea?
Uh-huh. Exactamente, se siente muy apenada, empieza a pensar y se da cuenta que es así. Le dice, quiero ver una vez más a Stephen, hablar con él y ver qué decido. Pasa todo un día en Nueva York, vuelve a la noche. Cuando vuelve se sienta con Loren y le dice, mire, estuve con Stephen, decidí que durante un mes no lo voy a ver, ni voy a hablar por teléfono con él, para ver si mis sentimientos continúan. Dice, no, a los 8 años de matrimonio que tuvimos, creo que tengo que hacer esto. Loren, digo, como todo hombre acostumbrado a los números, le dice, me parece perfecto lo que vas a hacer, pero un mes es poco tiempo. Sí, hacelo durante 3 meses. Y si vos lo haces durante 3 meses, y a los 3 meses vos no sentís nada por él, vamos a poder continuar con nuestro matrimonio y esto va a ser una crisis pasajera. Pero si en 3 meses vos seguís sintiendo algo por él, yo te doy el divorcio, vos te podés casar, no te voy a hacer ningún tipo de problema. Es como una especie de cosa muy civilizada,
claro,
¿no? Extrañamente civilizada, porque este tipo de situaciones no siempre suelen funcionar de esta manera.
Y el hombre intenta retenerla a ella, porque se ve que sentimientos positivos hacia ella expresaba, ¿no?
Loren tiene definitivamente un amor muy profundo por ella, por eso quiere de alguna manera pelear, pero tampoco quiere que se sienta mal. Ahora, esos 3 meses van pasando, y cada día Olivia está más deprimida. Cada día Olivia se siente peor, y Loren se empieza a sentir culpable, porque dice, yo le estoy obligando a esto, ¿por qué no le digo directamente, andate con Stephen, porque evidentemente querés estar con él? No quiere seguir martirizándola, se lo dice a ella, le dice, mirá, yo me doy cuenta que estás mal, que estás haciendo cosas como para intentar quitarte la vida, que yo te puse en una disyuntiva que vos no sos capaz de soportar. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esta situación? Y ella le dice, no, yo voy a seguir y voy a cumplir con los 3 meses. Entonces, Loren se queda muy preocupado pensando que ella se quiere quitar la vida. Él realmente la ama, es uno de esos amores genuinos, puros. Un día, finalmente, Loren escucha un ruido sonido desde el sótano, un golpe, la voz de ella que lo llama como si hubiese tenido un accidente. Él se acerca, baja desesperadamente las escaleras, y en ese momento le va a pasar esto que te voy a pedir, Esteban, que nos leas.
Oyó un gemido procedente del sótano a oscuras. Bajó a la carrera los peldaños. Hubo un pequeño zumbar de ruedas, sus pies resbalaron ante él y en los pocos segundos antes de que su cabeza se estrellara violentamente contra el suelo de cemento, lo comprendió todo. Olivia no había caído por las escaleras del sótano, solo lo había atraído a él hasta allí. Durante todo aquel tiempo, había intentado matarle a él, a Loren Amory, y todo por Stephen Castle.
Es decir, que finalmente ella no estaba tratando de matarse a sí misma, sino que estaba tratando de matarlo a él, a Loren. Loren estaba tan creído del amor que ella sentía de alguna manera por él que fue interpretando incorrectamente los signos, y eso le termina costando la vida. Pero por supuesto el cuento no termina ahí. Ella llama a la policía porque tiene que decir que su marido murió en un accidente en realidad programado por ella y tramado junto con Stephen para sacárselo de encima, pero al mismo tiempo quedarse con el dinero, que era lo que les iba a faltar si no. ¿Qué es lo que pasa cuando ella se enfrenta con la policía? ¿Qué es lo que le va a decir? Te voy a pedir, Esteban, que nos leas el fragmento que sigue.
La policía aceptó sus palabras y se compadeció por ella. La gente tendría que ser más cuidadosa, dijeron, con cosas como las aspiradoras para la moqueta y las escaleras a oscuras. Cada día se producían fatalidades como aquella en los Estados Unidos. Luego retiraron el cadáver y el martes Loren Amory fue enterrado. Olivia llamó a Stephen el miércoles. Había estado telefoneándole cada día excepto sábados y domingos, pero no lo había hecho desde el viernes anterior.
Ahí tenemos, ¿no? Todo planeado, absolutamente todo planeado, confiando de alguna manera, usando la buena fe que sabían que Loren iba a tener hacia ellos, terminan generando este crimen. Dice, el martes lo entierran, el miércoles ella lo está llamando a Stephen para decirle salió todo bien, vamos a poder concretar, pasa un tiempo, dejan pasar un tiempo prudencial, se terminan casando a los pocos meses de la muerte de Loren. Todo el mundo considera que esto es algo normal, está bien, es una mujer joven, tienen que de alguna manera rehacer su vida. Pero un día están en la casa dando una fiesta y cuando termina la fiesta, Stephen queda con alguna copa de más, le pide a ella que lo acompañe a tomar un poco de aire a una terraza que tiene en la casa. Cuando se acercan a la baranda de la terraza, él la toma a ella de la cintura, intenta tirarla hacia abajo.
Tremendo.
Ella se suelta, él le pide disculpas, dice, estaba borracho, dice, no me di cuenta, me estaba cayendo yo, me agarré de vos para no caerme. Pero ella se empieza a dar cuenta, de alguna manera, que él está intentando matarla, de la misma manera en la que él mató a su antiguo marido, es decir, simulando un accidente para quedarse con el dinero de ella. Lo que quiere decir que de alguna manera él ahora va a ser víctima de lo mismo que ella le hizo padecer a su antiguo marido. Vamos a ver qué pasa al otro día, porque ella ya se dio cuenta que él está intentando matarla y él también ya de alguna manera ha manifestado su intención de matarla, pero ellos van a mantener un vínculo de matrimonio alegre, claro, sí, formal. Mientras que hacen esto, a ver, te voy a pedir, Esteban, si puedes leer el fragmento que sigue.
Al día siguiente, de una forma casual y subrepticia, ambos revisaron toda la casa, desde el ático al sótano. Olivia, con vistas a protegerse de posibles trampas mortales. Stephen, con la intención de ponerlas. Él había decidido ya que las escaleras del sótano ofrecían la mejor posibilidad, pese a la repetición, porque pensaba que nadie creería que alguien se atreviera a usar el mismo medio si la intención era asesinato.
Entonces ahí está, él está tramando la forma de matarla a ella por intermedio de algo que pareciera un accidente. Se encuentran los dos en una situación de tensión donde todos saben qué quiere hacer el otro, pero sin embargo se siguen manteniendo a un plano absolutamente formal y superficial, mantienen una apariencia de buen matrimonio.
Claro.
De alguna manera, Olivia también va a empezar a pensar en cómo matarlo a Stephen, para sacárselo de encima sin demasiado problema y no tener que compartir nada de su dinero con alguien que en este momento detesta. Pero para eso tienen que seguir manteniendo esa apariencia de ser el matrimonio perfecto. Vamos a ver qué piensa Stephen con respecto a cómo lograr este objetivo que se propone de matar a su propia esposa. Te voy a pedir, Esteban, si puedes leer el fragmento que sigue.
Stephen se dio cuenta de que no estaba en mala posición. Todo el mundo que los conocía, a él y a Olivia, aunque solo fuera ligeramente, pensaba que él la adoraba. Se supondría que un accidente no sería más que eso, un accidente, si él lo decía así. Ahora estaba jugueteando con la idea del congelador del tamaño de un cuarto trastero que había en el sótano. No había manija de apertura en la parte interior de la puerta y de tanto en tanto Olivia iba hasta el rincón del fondo en busca de bistecs o espárragos congelados.
Pues la idea de Stephen es muy fácil, él quiere encerrarla en el congelador, en estas cámaras frigoríficas que tienen, y dejar que muera congelada ahí. Pero el problema es que ella nunca va a bajar si él está ahí, porque ella sabe que él tiene intención de matarla. Entonces Stephen va a decidir hacer una trampa muy simple. Se va a ponerle una caja de leña cerca de donde cierra la puerta. Entonces cuando abra la puerta del congelador, la puerta va a rebotar contra esa caja de leña y se va a cerrar sin que ella se dé cuenta y sin necesidad de él estar en ese lugar. Prepara la trampa, pone la caja de leña en su lugar y le va a pasar esto que vamos a leer en el fragmento que sigue.
Abrió la puerta del congelador exactamente con la velocidad y fuerza que utilizaría Olivia, empujándola mientras cruzaba el umbral, con la mano derecha extendida para sujetar la puerta en el rebote. Pero el pie que cargaba con su peso al cruzar resbaló varios centímetros hacia adelante justo en el momento en que la puerta golpeaba contra la caja de leña. Stephen cayó sobre su rodilla derecha con la pierna izquierda tendida recta frente a él y a sus espaldas la puerta se cerró.
Sí, típica historia de cazador casado, es decir, él quiere obtener un resultado determinado y termina él siendo víctima de su propia trampa, termina quedando encerrado en el freezer este gigante que tienen en el sótano de la casa. Ahora él va a gritar, por supuesto, para que Olivia lo libere, pero Olivia también quiere matarlo, y lo que le va a pasar a Olivia es esto que nos va a leer Esteban ahora.
Lo que más la divertía era que había pensado en el congelador como un lugar perfecto para librarse de Stephen, pero no había conseguido elaborar una forma de hacer que entrara en él. Se dio cuenta de que él, que ahora estuviera allí dentro solo, podía deberse a algún divertido incidente. Quizá mientras intentaba preparar una trampa para ella. Todo aquello era demasiado cómico y afortunado.
De manera que ella, en vez de sacarlo, por supuesto, lo deja. Se va a tomar algo, va al cine, va a dar una vuelta, llega la noche, no va al sótano porque dice tal vez todavía está vivo, va a dormir normalmente. Y a la mañana siguiente se levanta pensando, ahora voy a ir, voy a abrir el freezer, voy a ver que efectivamente esté muerto y después voy a llamar a la policía para decirle que murió en un accidente, justo esa noche nos peleamos, no me di cuenta, quedó encerrado en el freezer y terminó muriendo. Ahora, ¿cuándo lo va a ver? Le va a pasar esto.
Abrió el congelador con aprensión. Contuvo el aliento ante la enroscada figura cubierta de escarcha en el suelo. Luego avanzó los pocos pasos que la separaban de él, consciente de que las huellas de sus pies en el suelo serían visibles para corroborar su historia de que había acudido a intentar reanimar a Stephen. Blam hizo la puerta tras ella, como si alguien de pie en la parte de afuera la hubiera empujado con fuerza.
Es decir, que finalmente ella, de manera tardía, termina también siendo víctima de la trampa de Stephen. Es decir, que por intermedio de esa trampa, en primer lugar, murió Stephen, que está ahí muerto adentro del congelador, y ahora también va a morir ella, porque en la casa no vive nadie, y por más que ella grite y llame, como está en el medio del campo, nadie la va a ir a rescatar. ¿De qué nos habla este cuento? Dice al final que ella sigue gritando ahí adentro durante horas, hasta que siente que su cuerpo se va letargando y se tiene que entregar también a la muerte. ¿Qué cuento negro, ¿no? Negrísimo en sus finales. De un humor negro muy muy profundo. Pero al margen de esto, ¿cuánta gente, Esteban, hay que vive así?
Vive con estas maquinaciones.
Maquinando permanentemente contra el otro. ¿Y cuántas veces nos vemos también envueltos en relaciones, Esteban, que son relaciones negativas para nosotros, que nos van arrastrando lentamente a la destrucción? Pienso que muchas veces llevamos a nuestra vida por cauces que no son los que pensábamos cuando éramos más jóvenes. Que nuestra vida se va transformando en un lugar oscuro y siniestro donde no queremos continuar habitando y viviendo. Que se va transformando en esta situación que viven los dos personajes, donde permanentemente siento que mi vida está siendo amenazada y puesta en riesgo. Digo, ¿qué necesidad que tenemos, Esteban, a veces de recuperar ciertos espacios que hemos perdido en nuestra vida? Estos personajes se van corrompiendo poco a poco y muchas veces nuestras malas decisiones nos van llevando a pensar que estamos perdiendo el rumbo de nuestra vida. Jesús dijo que vino para salvar lo que se había perdido. Cuando Dios dice eso, está diciendo que hay una comprensión profunda de que el ser humano ha perdido un espacio, de que ha sido de alguna manera, por sus propias decisiones, desalojado de un lugar que es el lugar donde debería habitar, donde debería vivir y donde puede verdaderamente ser pleno. Yo me pregunto si no tenemos que volver a ese espacio. Yo me pregunto, Esteban, si el ser humano no tiene que volver a un Dios que está dispuesto a rescatarlo y hacerlo distinto y hacerlo diferente, para poder llevarlo a otro lugar y a otra condición. Yo me pregunto si no hay un punto donde tenemos que detenernos, donde tenemos que dejar de maquinar, y donde como chicos tenemos que entregarnos al poder de un Dios que puede cambiar nuestras vidas y hacernos distintos.
Es que las maquinaciones vienen del mal, vienen de quien quiere provocar el odio, la división, la mentira, el destrozar realmente a la otra persona.
Y muchas veces nos dejamos ganar por eso, en vez de enfrentarlo, en vez de recuperar el espacio en el que nuestra vida se debería mover con normalidad. Lo que le propongo a nuestros oyentes es que si estamos viviendo en una situación así como esta, estamos dando cuenta que nuestra vida está retrocediendo en vez de avanzando. Tal vez este sea el momento para poder sentarnos, acercarnos de nuevo a Dios, plantearle a Dios que nuestra vida se convirtió en un espacio que no nos gusta, sombrío y solitario, y que queremos empezar de nuevo. Dios es un Dios de segundas oportunidades para aquellos que se animan a pedir de corazón que Dios le marque de nuevo el camino, le tome de la mano y lo lleve otra vez hacia una vida plena.
Y para cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Dejar de maquinar el mal y ponernos a pensar el bien hacia el prójimo y hacia quien está al lado mío y hacia mi propia persona.
Exactamente, activarnos de otra manera, Esteban. Sin movilizarnos hacia lo bueno. ¿Cuántas veces quedamos nosotros envueltos en la maldad y en la perversidad de las otras personas y contestamos mal con mal? Uh-huh. Una de las grandes enseñanzas de Jesús fue a no contestar al mal con el mal, a no alimentar la cadena de odio. Hay que saber cuándo decir basta. Un cristiano y una persona de bien tiene que saber no enredarse en las maquinaciones perversas de los demás. Tiene que decir basta y tiene que saber cortar la cadena del odio. Esto es lo que Jesús nos enseñó.
La música del día de hoy en Tierra Firme viene de la composición de Johann Pachelbel, un alemán que desde el barroco nos dejó esta sensibilidad plasmada en esta musicalidad. ¿Quiere usted ahora decirnos qué piensa de lo que hemos charlado hoy con Ezequiel de Lutri sobre Maquinaciones, esta obra de Patricia Highsmith, por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org? tierrafirme@transmundial.org, y en nuestro sitio web puede encontrar todos los materiales que le regalamos para que los utilice. tierrafirmertm.org. Está el audio para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo, el texto de la conversación con Ezequiel de Lutri también para leerlo en línea o bajarlo, y opinar, participar en la discusión. A su vez, la conexión en las redes sociales para mantenerse actualizado y estar atento a nuestra comunidad virtual también. Todo eso en tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.